La venganza será terrible.
No. Tatín, la latina, tatín, la latina. Repito. Esta es la armonía, ¿no? Papín, palatina, latín, latina. Y hay quien lo hace. La linda, la linda, la linda, la linda. Es mucho peor, ¿eh?
Sí, sí, se ahorran un acorde.
Se ahorran varios acordes, sí. Pero se extraña la dureza de hoy. Yo creo que es un autor de letras, pero muy consistente. Muy consistente. A mí las músicas particularmente no me gustan. Uh-huh. Creo que desmerecen las letras. Pero eso es un gusto personal también. Yo creo que ojalá que todos pusieran la dotación que pone Silvio Rodríguez al hacer su canción. No es frecuente esto. Dele, lo digo porque por ahí alguno puede pensar que no me gusta Silvio Rodríguez o que nos burlamos de él. No. Al contrario, no es un artista muy respetable. Dele.
Uh-huh. Bueno, acá lo desafía, sí. Maestro, a veces se anima a hacer una huella con Maradona, dice.
¿Cómo no? Que no se quede en Orsay a medianoche.
A la huella de Maradona. A quien los miserables nunca perdonan.
¡Eso!
¡Viva! A la huella, huella de Diego, para cuyas virtudes suelen ser ciegos.
Bueno, vamos.
Muy bien eso.
Artemis pide baila la pachanga.
Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga.
Ahí va.
Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Me gusta la pachanga, señor, y la pachanga.
Y después repite.
Sí.
Y la canta la bomba tu comandante.
Cuando yo siento rodín. La, 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 la.
Esa, pero no sé la letra, bueno, tampoco,
señores,
que comprar.
Che,
¿por qué no van a comprar Alma que canta ahí a la esquina?
Dale, sí.
Bueno, ya nos vamos, maestro. Ya, últimos pedidos, hay muchos que no van a ir. Quizás el último, si quieres despedirse con esto, es El Camaleón.
El Camaleón, ¿cómo no me voy a querer despedir?
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
Azabache.
Si es que en el desierto lo corrió un apache, cambia de color y se pone azabache. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión.
Quiero decirle algo, pero con todo cariño se lo digo, Orfilia. Si hay una cosa que uno debe ser muy cauto en entregar y en regalar, esas cosas son los poemas y los escritos que a uno le pertenecen. Uno debe ser muy cuidadoso. Casi es preferible pecar por no mostrarlo que por mostrarlo. Yo le digo en serio que no es una cosa que yo reciba con simpatía el que se me envíen textos para que yo o los juzgue, o los evalúe, o los bendiga, vaya a saber con qué autoridad, no tengo ninguna. Pero no solo por eso, por no tener yo ninguna autoridad ni versación, sino porque, discúlpeme que yo sea quisquilloso casi en esta sola cosa, pero hay una especie de ansiedad del artista, que el artista debe sofrenar, que es la ansiedad por publicar. Publicar quiere decir hacer público, no necesariamente editarlo y ponerlo a la venta. Admito que todo el que se dedica a una actividad artística lo hace para que eso sea disfrutado por alguien, es evidente. Claro que lo hace para que le guste a él primero, pero también para que algún otro alguna vez comparte ese mismo gusto y lo avale y hasta lo enriquezca con opiniones nuevas, etc. Pero Nunca he sabido sentir simpatía ante ese apuro. Ante ese apuro por la publicación. Porque yo creo que uno debe dedicarse a escribir, a tocar, a pintar, previendo que ese conocimiento o ese reconocimiento podría no llegar nunca. Y algunos primero, antes de aprender, tratan de conseguir esa aprobación. Y uno se arrepiente después de haber pedido esa aprobación. Uno se arrepiente, especialmente si uno es un artista decente, de esos que van cambiando a lo largo del tiempo, de esos que van aprendiendo algunas cosas. Así que deje lo que llueva, escriba sus poemas, y la felicito por hacerlo, que es una actividad noble, pero se lo digo, pero sin maldad y sin encono, por el contrario, con simpatía. No importa si nadie los lee o si Diego Maradona no los lee.
Creo, Alejandro, que esa es una dimensión accesoria, y es que cuando hay una dedicatoria de una obra, un poema, una canción, lo que fuere, la dedicatoria, si hay algo de lo que debe prescindir, es de la recepción del dedicando.
Claro, no.
Uno no tiene que contar con
ese
eso.
Ese es el último alguno que debe enterarse.
Exactamente.
Ese es el último.
Porque si no, cualquier obra es sospechosa del intento de halago, por ejemplo. Entonces,
claro,
parece
sería una especie de chantaje, imagínese. Uh-huh. Voy a dedicar esta novela al señor editor fulano de tal, Javier Vergara, para ver si me edita el libro. Bueno, pero discúlpeme, Orfilia. ¿Dónde empieza el examen de conciencia? ¿En los vertebrados? Vamos. Bueno, segundo, pensando en estas estupideces. Pero pensé, yo le digo. Bueno, va. Pero no digo. Tampoco es lícito ganar aplausos mediante la cita de desgracias que debieran conmover. Pero bueno, hay que
el asunto en todo caso es no pensar que este tipo de cosas son verdades consagradas en el
colegio. Claro, no llevarlo. Es verdad que hay que ser piadoso con los animales, pero es luego que es verdad. Que su exterminio indiscriminado es una locura. También es verdad. Pero antes de elevar una norma a nivel universal y preceptivo, hay que detenerse a pensar en las consecuencias, como quiere cualquier criterio más o menos razonable de discusión seria.
Tampoco es verdad que haya en estas cosas como la ecología, por ejemplo, y sus temas accesorios, una carencia absoluta de ideología. Que esté bien simplemente esto de ser ecológico, como si eso quisiera decir algo.
Lo que a mí me causa mucha gracia es lo siguiente. Suele suceder, y me voy a granjear muchísimos enemigos con esto que voy a decir, pero creo que es así. Casualmente, muchos que son rígidos y preceptivos en lo ecológico, es decir, el hombre que extermina animales es un asesino, suelen ser muy permisivos, socolor de psicologismos, con aquellos que con el pretexto de que su madre los cascaba cuando eran chicos, violan niños, diría Nabokov.
Sí.
Así que bueno, un momento. Solo pido un poco de seriedad y de honestidad intelectual, nada más que eso. Y después yo no voy a matar ninguna ballena, quédense tranquilos, ni uso tapado de piel, ni mato animales, ni pateo perro, ni nada. Así que
salvo uno.
Bueno. Ni escupo en el suelo, ni ando tirando spray por ahí, ni no sé qué para el agujero de ozono, nada. Si el mundo se pareciera a mí, el agujero de ozono sería chiquitito así. Y se fundirían un montón de industrias. Pues, bueno, es una suerte que el mundo. Uh-huh. No se someterá a animales a malos tratos ni actos crueles. Sí, uh-huh. Señor, ¿cómo puede ser?
Sí.
Que el tipo que tienen animales nada más que para maltratarlos.
Y que los ponen, los encierran en un balcón o en el baño, por
sí.
ejemplo, los tienen ahí.
Y los probando. Invitan a actos crueles.
Sí, a la noche eso.
Bueno.
Tiene que ver cada cosa los animales ahí cuando lo tienen.
Toda cerrado. Privación de libertad, aunque sea con fines educativos, es contraria a este derecho. Hay gente que encierra el loro para enseñarlo en las escuelas.
Sí.
Dicen, this is a loro. Y le enseñan italiano.
Sí.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser?
¿O qué hacen que preparan ahí un joroto, ¿eh?
No, las disecciones, ¿se acuerdan cuando se hacía con los sapitos?
A mí me agarraba impresión en el colegio, tenían ahí un...
Un sapo.
Un sapo disecado con la así la rana, sí, estirada, me lo hubiera, sí, agarrado un
camión. Un pacamaru parecía, estaba...
Sí, sí, estirada ahí. Sí. Medio mirando así, la rata como diciendo, justo a mí me van a elegir.
La rata era...
todas las que había en el charco.
La rana.
Justo a mí me tienen que llevar al colegio Nicolás Avellaneda. Y eso es crueldad. Sí, yo, sí, se lo dije al profesor un día, mitad porque no había estudiado. Me dice, ahora háblame de la rana, dice el tipo. ¿Cómo le voy a hablar de la rana? Le digo, es una crueldad que agarren la rana, sí, para estirarla así acá y mostrársela, sí, a los muchachos. Y empecé a hablar de la ecología, que de eso sabía porque dan por televisión.
Ya no es fácil, ¿no?
Claro.
Hay que prohibir los insectarios también en la escuela.
¿El qué? ¿Qué?
El insectario.
¿El insecticida?
Insectario,
claro. Claro, es vio eso, cuando uno llevaba ensartada la mariposa y llevaba ensartada todo lo...
¿Dónde estudió eso? ¿Dónde estudió usted? No,
pero el Marqués de Sade.
Yo eso fue después.
¿Ah, nunca vieron un insectario ustedes?
No, ellos sí.
Sí.
¿Ustedes a dónde?
Miente.
Hay gente que va al mismo club.
¿Cómo
miren,
van a, sí, llevar ensartada la mariposa, así como, no, churrasco y croto?
¿Cómo no? Ese es un barrilete.
En psicología no lo estudió Rolón usted.
No, no.
No, a mí de chico me enseñaban que no había que cazar las mariposas. Claro. Además ya no había, ya la había cazado toda la generación anterior. La de los tipos que me enseñaban que no había que cazar. El animal, como toda especie libre, tiene derecho a vivir en su ambiente natural y reproducirse. Ah. Sí, señor, si el tipo quiere reproducirse, sí, pero le puede coartar la libertad.
Ahí lo tiene el conejo, mire usted.
Claro, ahí lo tiene, mírelo. Barbaridad. Porque por ahí el animal se le quiere reproducir y la gente le dice,
sí,
sultán,
conmigo no, dice.
Dice, camine,
mira,
camine reproducirse a otra, sí, parte. Bueno, todo animal obrero.
Ah,
no,
oh, momento.
Sí, sí. Es un capitalista el que escribe.
Es esto. Tiene derecho a una limitación razonable de la duración de horas de trabajo, como la intensidad del mismo, del animal, ajá, y a recibir una alimentación reparadora y al reposo. A momento.
¿Jubilación no le paga el gasto?
¿Jubilita? ¿Por qué? ¿Por qué acá no hay jubilación? ¿No se habla de plusvalía?
Sí.
¿No se habla de cogestión?
No.
¿Eh? De franco compensatorio.
Uh-huh. Sábado en inglés.
Yo trabajo de caballo, soy caballo de Sodero. Yo fui caballo de Haroldo Maidán mucho tiempo, que tenía sodería. Yo, el Pepe soy yo.
Sí.
Caballo Maidán.
Pepe, sí. Pepe.
¿Y cómo? Al Pepe nunca le pagaban nada.
No.
Y eso, esa es una injusticia.
Sí, es un símbolo hoy día el Pepe.
Ah, tiene que haber, tiene que organizarse las organizaciones sindicales,
¿no? Sí, ¿cómo no?
Por ejemplo, el sindicato... Sí, sí.
La vaca que le van y le ordeñan todas las mañanas.
Ah, está. ¿Y qué le preguntan? Nada. Sí. ¿Cómo se siente?
Sí, sí.
Todos los días se tiene,
si
que levantar permito, la vaca.
Sí. Se tiene que levantar. Si, sí, no es un lechero, es el otro.
Sí. Y la andan toqueteando,
claro,
ahí.
Sí,
¿qué
le gustaría?
Acoso, sí, sexual es eso.
Sí, sin una caricia
con
previa,
la mano fría,
nada,
viene, sí, el tipo ahí.
El tipo, sí, por lo menos.
Sí, decirle algo, ¿no?
La bolsa de botaliente, sí, además sin nada. ¿A usted le gustaría? No. Bueno.
Ni siquiera la asumimos.
Bueno, la experimentación animal,
sí,
médica, científica o comercial que entrañe un sufrimiento físico es incompatible con sus derechos. Sí, señor, como esas películas que vi yo, que el tipo, bueno. Cuando se cría para la alimentación, se ha de alimentar, albergar, transportar y matar.
Epa.
De un modo que no le genere ansiedad ni dolor. ¿Cómo no era que no lo podíamos matar en el artículo 1?
Bueno, pero...
Que no sufra.
Ah, no. Los animales usados en cine...
Y muchos son amigos de este
muchos
programa.
Muchos son amigos de este programa,
sí,
¿eh?
Sí. Vamos.
Deben estar libres de violencia, salvo que se trate de mostrar en la pantalla un atentado contra sus derechos.
Claro.
Ah, qué bárbaro eso, ¿eh?
Cito a Borges.
Sí.
Cito a Borges. Por ejemplo, los un director de cine mataba a un caballo para que nosotros supiéramos con qué crueldad los soldados alemanes hacían lo mismo. Solo que los soldados alemanes mataban al caballo porque no tenía otro remedio y se lo tenían que comer. Mientras que los del cine lo mataban para ganar dinero con una película. ¡Qué extraordinario!
Se ha hecho aquí en el sur esto, una película.
Pero qué extraordinario, ¿eh? Bueno, sí. Así que si vos querés hacer una película demostrando lo crueles que son, digamos, los balleneros con las ballenas, podés matar 2.000 ballenas.
En el mismo
si querés
caso,
cazar ballenas, no.
En el mismo caso podríamos pensar que para hacer una película sobre asesinos seriales...
Claro, no estuviera más, no estuviera mal cometer 5 o 6 crímenes.
Claro.
Bueno, estas son algunas de las cosas sobre las que algunas personas que en este mundo se pretenden dulces, digo, que ejercen una especie de dulzura profesional, deberían empezar a pensar de una vez. Bueno, Me enojé. Vamos a una, unos avisos y vamos al sordo Gansé.
¿Qué tal?
La lotería de la...
La traje, ¿entendés? No la tragedia. Lo trágico requiere estatura espiritual. Y es un mérito hacerse sensible a una tragedia. ¿Cómo van a vivir una tragedia por amor semejantes pastenacas? Tragedia por amor es algo que no van a oler nunca, y lo lamento muchísimo, porque les voy a decir que para oler los placeres del amor hay que saber, hay que ser capaz de padecer los dolores del amor. Macedonio decía que cuando los placeres son de... cuando los dolores son de juguetería, los placeres también son de juguetería. Y para esta liviandad del alma, para la que no es pretexto la extrema juventud, de ningún modo. Acuérdense la edad de Romeo y Julieta. Ojo. Digo, cuando existe esta liviandad del alma, no hay grandes dolores, ni tampoco grandes placeres. Joróbese el que no se hace una tragedia por nada, porque tampoco se hará un paraíso por nada. Bueno. Y digo esto, discúlpenme, no es mi idea ponerme a defender una ética, no, por el contrario. Lo digo como hombre amante de los placeres. Digamos, no es un consejo tampoco, pero más bien tómenlo como la reflexión de alguien a quien le gusta disfrutar. Pero bueno, el que quiere disfrutar tiene que gatillar la entrada, hermano. Esta gente no es. Justamente, a veces es bueno matar un dolor viendo a la mina mucho después, asegurándose previamente que la mina está un escracho.
Discúlpeme, ¿no?
Y entonces usted la va a ver y dice, ¿por qué me hice mala sangre? Y dice, bien, larga la mina, lo que parece.
Cuando usted estaba llegando al bar donde estaba la mina, usted ya sabía que el dolor estaba muerto hace rato.
Sí. Mire, hablando en serio, es más complejo de lo que usted cree.
Sí, señor.
Es más complejo de lo que usted cree. Y si tiene ganas que hablemos un poco en serio. Es una situación muy difícil. Tiene un lejanísimo parentesco con el encontrarse con amigos que uno hace mucho que no ve. Un lejanísimo parentesco. No hablaremos de lo que pasa con los amigos que uno hace mucho que no ve. Bien. Pero yo siempre he encontrado que hay algo de falso, de perverso, o en todo caso de inexplicable, en el vuelco que dan las relaciones interpersonales después de una ruptura sentimental. Digo, después de la oficialización de una ruptura sentimental. ¿Cómo es posible que dos personas que hasta 5 minutos antes estaban próximas, de golpe ya no lo esté? Hay algo raro en eso. Extraño, algo que la razón tiende a rechazar. Sin embargo, es así como sucede. Y el suceso de una ruptura, si es que fue una ruptura, vamos, estamos hablando en serio. De minas que uno acostumbraba, de pequeñas relaciones livianas que a veces devenían en pequeños acercamientos y que de golpe ya no tiene lugar. Bueno, sí, somos amigos, nunca fuimos más que eso, quizá. ¿Entiendes?
Sí, de acuerdo.
Fuimos amigos que a veces que nos gustábamos, nos atraíamos, en fin. Y por ahí, por distintas razones, uno se puso de novio, nos mudamos, conseguimos un laburo a la noche, entonces no nos vemos más. Bueno, ahí no importa. Pero cuando hay una ruptura, hay un hachazo. Ese es un hachazo, como una muerte en medio de dos personas. Es una circunstancia, pero muy grave. Muy grave. Tanto más grave, cuanto más profundo haya sido el vínculo que unía a esas dos personas. La posterior reunión bajo la forma mucho más liviana y también mucho menos interesante de la amistad, es por lo menos problemática. Es así, es así. De manera que, por ahí, si yo tuviera que aconsejar, y soy el menos indicado para hacerlo, aconsejaría no ir nunca. No ir nunca. Salvo cuando uno tiene venganzas que cumplir. Sí, es posible. O cuando uno tiene curiosidades que saciar, ¿a qué negarlo? Después de todo, ¿qué otra cosa nos puede despertar más la curiosidad que ver qué demonios sucede o qué quieren? Y uno es bastante perverso en ese sentido. Pero en general, yo creo, yo que he vivido eso bastante poco, yo creo que se produce algo violento. Algo violento. Algo parecido a ver una persona que acaba de salir de la cárcel. De ahí. Parece que hay cosas que no se pudieran nombrar. ¿Eh? Usted habla casi normalmente, digamos, de la mesa del lado se ve panorama bastante normal, los tipos están hablando, sí, sí, me compré esta camisa linda, mira. ¿Qué va a ser linda? Bueno. Pero hay como una especie de sujeción que uno ejerce sobre el espíritu para restringir ciertos distritos que están vedados.
Yo creo que siempre hay que ir, Alejandro, es malo.
A este de los que va. Y que este es malo.
Pero se queda a veces.
Es malo. No,
yo quizá
pero,
también sea de los
usted,
que...
Usted es de los peores, va. No de los malos, justamente.
¿Eh? Yo soy de los peores.
Exactamente.
¿No?
Digo, creo que la tragedia es semejante a la de los libros o los escritores que ya no nos gustan.
Exactamente.
Entonces, quiero decir, es necesario ir, volver...
Está bien eso, me gusta esa alegoría.
Justamente para comprobar que no hay error, que no es que haya habido en uno una especie de confusión. No, es justamente... ¿Qué sé yo? Leíamos Cortázar con amor, placer y hasta admiración. Y ahora somos gente grande y más o menos seria respecto a la literatura.
Eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Hay que ir, o sea, eso es una posibilidad, ¿no? Que uno vaya para comprobar a ver si es cierto.
Haciendo de tripas corazón porque es más doloroso el efecto de eso que el de cualquier decepción cercana.
Para corroborar un... la muerte, eso. Como el certificado de defunción.
Ver el cadáver de ese lejano amor.
Bueno, pero no siempre sucede eso, ¿eh? Y en todo caso... Uno puede ir una vez o dos. La continuidad de la relación yo diría que es imposible.
Dudoso.
Un poco más difícil, maestro.
Más difícil. 6 dividido 3.
Un estudiado parece.
¿Quién escribió Madame Bovary?
¿Eh?
¿Quién escribió nuestra Natacha? No lo puedo creer, no hay ninguno.
Bueno.
Siga
por ahí.
No está en el programa eso.
Está bien.
Está muy bien, está muy bien. Está bien. A ver, seguimos por ahí. ¿Quién escribió El Santo de la Espada?
No, Cervantes han dicho acá, no. Cervantes, mire usted. Qué bárbaro.
¿Eh? No, pero está bien. A ver, va, un poquito más fácil, ¿quiere?
Un poquito.
Un poquito más fácil. Así que, parece que hay libros que ya nadie los lee, hermano.
No. Los habrán prohibido, che, que...
¿Eh? No. Batones quedó libre.
Está fuera de concurso, Batones.
Está fuera de concurso. A ver, ¿quién escribió Las Misas Herejes?
Boicot.
Es un boicot, me parece, maestro.
Un boicot.
Vamos a ver cómo andan los escritores argentinos.
A ver.
¿Quién escribió Nacha Regules?
¿Ves que los prohibieron?
Poquito. ¿Quién escribió Discusión? Hay uno que... No lo sabía, está bien. Bueno, ¿quién escribió Megafón o La Guerra?
Pero fue la misma, sí.
Pero fue la misma persona. Digo,
sí.
Bueno, ¿quién escribió Juan Salvador Gaviota?
Esto explica todo.
Bueno, esto explica sí, todo. Sí, sí, sí. ¿Quién escribió El Principito?
¿Quién escribió El Tercer Ojo? Así nos va.
Sí. Así vamos. ¿Quién escribió Tus Zonas Erróneas?
El doctor Dayo. Se conoce que se perdió un chico, mire.
Bueno, a pesar de todo, queridos amigos, los esperamos mañana.
¿Cómo no?
En el Teatro Presidente Alvear, pero en vez de venir Mercedes Sosa, en vista de los resultados de esta prueba, creo que va a venir Ricky Maravilla. Hasta mañana.
Chao.
¿Alguna pregunta?
De a dos.
Es de a dos.
Sí.
Al que conteste cada segunda pregunta le regalamos una de estas cosas. Y si no, me lo llevo yo, que está fenómeno.
Acá le hacen una pregunta a usted de concurso, Alejandro. ¿Qué? Le decía, ¿cuál es la primera persona del indicativo del verbo asir? La gente de la tranquera Open preguntaba, que nos invitaba también a comer un sanguchito.
¿Yoazo? ¿Ah, no? ¿Yo aseo?
No. Yo hago.
¿Yo hago?
No. Yo paso.
¿Cómo que se conjugará así?
Claro. ¿Cómo? A ver, No es fácil, ¿eh?
Espere, no hay
espere,
otro,
espere.
¿Eh?
No, sí que hay, sí que hay, sí que hay.
¿Qué? ¿Qué dijo Lala?
Ah, ese no está mal. Yo hago puede ser.
Espere, pero piense, no.
Pero espérese.
No.
Escucha lo que dijo Frascarelli.
¿Qué dijo?
Si,
el
si lo agarramos no es lo mismo, dice Frascarelli. Pero...
Sí, yo agarro. Así de agarrar o tomar.
Participio ha sido. Yo he sido.
Es una de tercera que tiene que empezar con esa vocalidad.
Bueno, el que conteste no la pregunta será el café.
Parto.
Un hondo debate en la sala.
No es de la profundo. Misma conjugación.
No.
Que no se peleen.
Sí, así. De tercera. Pero bueno, sí, pero ya vamos a ver. Ah. Vamos a ver. Bueno, guárdense. ¿Sabes dónde se puede guardar el
premio?
Bueno, no lo sabemos.
Bueno, tenemos café Cabrales para regalar, a ver.
Bueno, dele.
Dice que está la respuesta.
Pregúnteme una cosa. A ver, vamos a jugar a las nacionalidades hoy.
A ver, digamos.
¿De qué nacionalidad era Rubén Darío?
¿Qué?
¿Cómo? Bueno,
tíralo.
¿Quién lo adivinó?
Todos dicen ahí con
todos,
gran...
No.
Yo escuché varias respuestas.
Sí, varias respuestas.
Llamado acá, Nervo.
Están hoy vinieron.
Sí.
Leyeron el papel este.
Bueno,
antes.
¿Y quién lo dijo?
No, pero él no toma café.
Él no dijo. Ah. ¿Usted dijo lo de Rubén Darío?
Sí.
¿Sí? Bueno, dale, tía.
Tíraselo ahí, Zamorín, a ver si se levanta.
Segundo. Otro más difícil.
A ver, Joseph Conrad.
Joseph Conrad, vamos. El autor. Muy bien, ¿quién fue ese?
Ya está el de barba.
Lleve, ese.
Lleva el café, guarda con el ventilador,
¿eh? Venimos para la.
Vale, dos.
Si no va a llover café.
Vamos a venir para la patria.
Conrad,
vamos
sí,
a venir para
bien.
La patria.
Muy bien.
Un poeta de la patria, a ver.
Guarda la cabeza. Uy, señora.
Dele otro.
Le cayó a la señora ahí en el escote.
¿Algún poeta de la patria? A ver, Alfredo Lepera.
Alfredo Lepera, ahí está.
No.
¿Eh?
¿Y quién dijo?
¿Quién fue?
No, Zamorín de nuevo.
¿Quién fue?
Ah,
¿qué ciudad?
No participa.
Entonces cállese.
¿Qué ciudad? El concurso,
este me arruina el concurso.
¿Qué ciudad? Que responda a qué ciudad, a ver. Sí, ya está eso. ¿Qué ciudad? No, papá. Papá, es cierto. Era San Pablo y está mal, ya está, no está.
A ver.
San Pablo.
¿Qué otro? Almirante Guillermo Brown. ¿Quién dijo? Bueno, entonces a los que dijeron solamente. Santiago de Liniers.
Salud.
Y bueno, pero el que dijo uno no dijo el otro.
Que tira,
sí, no sirve.
Los que dijeron. Que levante la mano los que dijeron y léele los tres paquetes que quedan.
No, claro, espere, busque jugadores de fútbol, a ver si cambiamos de rubro.
¿Jugadores de fútbol?
Sí.
Mazurkiewicz.
A ese fácil.
Este me gustó.
Mazurkiewicz era fácil.
Muy bien. Severino Varela. ¿Quién respondió uruguayo? ¿Qué puesto tenía?
Montero Castillo.
¿Qué usaba en la cabeza?
Muy bien.
Tirale el café que
es un prócer.
Este también acertó más el pie.
Muchas gracias. Bueno, ahora, pero...
Faltan
no
dos.
No importa, ahora vamos a otra prueba.
A ver.
Otra.
A ver, no tenemos más pruebas.
¿Cómo no?
¿Puedo
dar una razón?
No.
Usted, Fina...
No.
¿Qué razones?
¿Quién ganó qué guerras, por ejemplo? A ver, ¿le gusta eso?
No. Americano.
¿De qué?
De burro no hay nada. ¿Qué dice? De burro, dice.
¿De burro no hay nada? ¿De caballo de carrera?
Sí, sí. Dígale, no. Padres de Forli. A ver.
Buena idea, padres de caballo de carrera.
Padres de Forli, Forli, vamos.
Padres de Forli.
No está en el programa.
¿Qué no está en el programa? Padre de Botafogo.
Padre de Yatasto.
No, de Telefónico.
No hay uno que sepa el padre de Yatasto.
Pará.
Jockey de Yatasto. Sí, está bien.
Chaquetilla de Sanguinetti, a ver si alguno se acuerda.
No, no, ¿cómo?
¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? La que corrió los últimos cinco años. Corrió cinco años con la misma. No era verde, era roja y blanca raya.
No, de eso no saben nada.
Nadie sabe, nadie va más ahí.
A ver.
Vamos que tarde.
Logaritmo.
¿Qué? Logaritmo de uno.
No hay como hacerle acertar a esta gente.
No, no, no. A ver, ¿de dónde son células de qué órgano los islotes de Langerhans?
El páncreas.
Muy bien, dele.
Justo se lo tomaron hoy, esta niña. Lo estudió para la prueba de hoy.
Era la señorita. ¿Sí?
¿Quién lo tiró, che?
Una más queda, ¿no?
Satélite. Descubridor de Troya.
Yo que no tengo café. ¿Cómo?
¿Qué?
Muy
no,
bien.
No, no, Schiller, no, 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 Schiller, loco.
Por ahí anda.
Es parecido.
Parecido.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo?
No, Schliemann. Schliemann,
ahí va, tíresele.
Vale.
Descubridor de la piedra Rosetta.
Le andan cerca, fina todo, ¿verdad?
Bueno, el último. ¿Hay más? ¿No hay más?
Sí, hay uno.
Piedra de Rosetta.
Piedra de Rosetta, ¿quién fue?
Se va el último, Café Cabrales.
¿Quién fue?
Una voz femenina por ahí.
Acá una criatura.
Champollion, va.
Muy bien.
Ya está.
No la descubrió él, mentira.
No,
va
no,
el último.
No,
pero
no,
la...
El último bueno, paquete de Cabrales.
¿Dónde está?
Este para todos. Devuelvan todo.
Sí.
Hasta mañana. Mañana ya en el presidente Alvear.
Chao.
Prepárense para el mambo, ¿eh?